Aquella tarde-noche del 29 de octubre fueron muy intensas, llamadas a un sitio, a otro, mientras funcionaron los teléfonos, claro. Mensajes que llegaban con todo tipo de imágenes de lo que estaba pasando. Fueron momentos de incertidumbre, nerviosismo. Nadie pensó que esto iba a llegar a lo que llegó. A eso de las 10 de la noche nos hablaron de Marcelino, un vecino de Catarroja. Nos dijeron que estaba acogiendo en su casa a los propietarios de los bajos comerciales del barrio, cuando el agua comenzó a desbordar los negocios. Le llamamos al móvil, estaba apagado, fuera de cobertura, ya no había línea, pero un amigo nos consiguió el fijo de su casa y pudimos hablar con él.
Aquí tengo refugiado a tres chinos, ¿verdad?, del bazar, que claro, o sea, a otra mujer que tiene también un negocio, a mi amigo Jesús el Zapatero, que vive cerca, que le conozco de siempre, que el negocio lo tiene ahora mismo inundado, de aquí del balcón casi que lo ve, a la de la yoga, a la del yoga, ¿verdad? El de Láser Pro, el de Láser Pro, que lo ve de aquí también. En fin, que si no suben a casa, pues es que ya por la calle no se podía ir.
Bueno, pues como te digo, un mes después, estamos en casa de Marcelino. Marcelino, que desde aquí, desde esta perspectiva, vio absolutamente cómo llegaba el torrente, cómo el agua literalmente se los comía. Joder, Marcelino, siendo de fuera, pero estando aquí, se me pone la piel de gallina. ¿Cómo estáis?
Bueno, ahora estamos... Cuando lo recuerdo me emociono. Perdón. Ahora estamos mejor que como estábamos, porque como ve ya, hay un poquito...
¿Sabes? Es habitable.
Es habitable. Ya no tenemos que ir con las botas de agua porque no había otra forma de caminar, aunque por algunas zonas de Catarroja todavía hay que ir con las botas de agua.
Me contabas aquella noche, recuerdo que no te funcionaba el teléfono móvil, ya no había cobertura, tuve que llamar al fijo de casa, y me contabas que aquí, en este balcón donde estamos, estaban aterrorizados tus vecinos, Jesús, su familia, la del yoga,
sí,
los chinos del chino.
Los chinos del chino, sí.
¿Ahora están todos bien?
Sí, todos afortunadamente están bien e intentando recuperar sus negocios.
Cuéntame, me decías fuera de micrófono que al final el agua siempre obedece a su cauce primitivo. Sí. Cuéntame un poco la geografía de la zona.
Pues mira, esta calle que ahora estamos viendo, que da mi balcón, es la calle Asturias, que... Al final, después de ese parque, está el instituto y el barranco del Pollo. El cauce natural es la paralela a esta calle, que es la avenida La Rambleta.
Ahí, ya con el nombre te lo dice todo.
Sí, es una rambla.
Una rambla.
Y entonces el agua busca su cauce natural. Nosotros vimos aparecer, yo me asomé al balcón y veo primero aparecer una lengua de agua por la rambleta. Entonces bajé inmediatamente a avisar a todos. No esperábamos que aquello fuera lo que fue. Y bajando me dice, justo ya viene por aquí también, o sea, por esta calle,
pues
por la calle Asturias.
Pues estáis en la esquina.
Sí, estamos en la esquina que ya es la Rambleta y aquí. Y en la Rambleta entró muchísimo más rápido todo el agua, porque es el cauce aquí también, pero en el plazo, en cuestión de media hora, tres cuartos, ya teníamos 2 metros de agua.
¿Tú crees, es una consideración personal lo que te pregunto, que... ¿alguien habrá aprendido la lección? Lo digo por la canalización, porque esto se va a repetir.
Si no, dentro de... Esperemos que pasen por lo menos 60 años, pero tengo mi duda si han aprendido la lección. Más que nada por el abandono que tenemos.
Ha pasado poco tiempo. Quiero decir, ha pasado un mes.
Gracias.
Para vosotros es una barbaridad, pero...
Sí. Pero aquí la primera semana fue muy dura. Y... o los primeros casi 15 días, porque el ejército apareció y muy poco a poco por las zonas como la Rambleta, que había que abrir paso para que pudieran circular los vehículos de emergencia, ¿no? Pero la primera semana, los primeros casi 15 días, si no llegase por los voluntarios, no hubiéramos podido ni tan siquiera despejar algo, quitar barro, en fin.
¿Habéis recuperado la normalidad, por lo menos para vivir? Porque yo, viendo los negocios por esa rambleta o por esta calle o por esta avenida de Asturias, esto se va a tardar muchos años.
No, la normalidad no la hemos recuperado porque ahora mismo solamente hay abierto, de todos los supermercados, solamente uno abierto, uno Mercadona, que está en... Bueno, lejos de aquí tampoco, bueno, que hay que ir andando, en fin, no es como lo teníamos ahí Mercadona y equidistante a él un Consum. Entonces la normalidad no se recupera si no tienes un supermercado donde poder comprar. No hay ferretería. Si buscas un taco para poner un clavo, no hay ferretería.
Es que la ferretería es clave. Comer, por supuesto, pero la ferretería es clave.
No hay herramientas, no puedes... Sí, te tienes que ir con coche, pero es que no tenemos coche. No hay coches. Los coches... Bueno, ya ves, mira, el otro día sacaron de ese garaje tres coches.
No, hemos estado ahí en la esquina de la Rambleta, en la plaza. Bueno, en la rambleta de la entrada.
Habré visto ahí lo que hay. Es un cementerio de coches. Y no solamente por ahí, sino por el otro lado, por la autovía 31, más.
Indirectamente hemos hablado de los políticos, de todos. Sí. Me da igual, no quiero referirme ni 30 segundos a eso, pero la clave está en que los demás no nos olvidemos. Que el resto de España no nos olvidemos de vosotros.
Sí, y creo que nos están olvidando.
Por eso estamos aquí.
Creo.
Gracias.
No hay de qué.
Aquella noche, Marcelino y su esposa subieron a casa a un montón de gente. A los del chino, a los de la zapatería, a la del yoga. Bueno, hoy, un mes después, hemos vuelto a compartir con ellos ese balcón. Pilar es la del yoga. Permíteme que te presente así.
Sí, sí.
Pero aquella noche me quedé con la frase. Pues aquí he llamado y he refugiado a la del yoga, a los chinos,
sí,
al vecino de ahí enfrente de las llaves.
Así es.
¿Cuándo piensas reabrir? ¿Te lo has planteado?
Sí, en ningún momento he pensado no hacerlo. Estoy emocionada todavía de estar aquí. Me trae pues ese recuerdo que jamás vamos a poder olvidar.
Es muy impresionante, Pilar, porque no se oye casi ruido en Catarroja ni en ningún pueblo de la zona. Se respira mucho polvo.
Muchísimo.
Yo tengo la imagen hace un mes del barro, y del barro hemos pasado al polvo. Empezáis a sonreír.
Sí.
Pero en cuanto os preguntamos...
No podemos.
Te pasa a tu vecino, te pasa a ti. Joder, eso, Santa,
es un nudo.
Es muy impresionante.
Es un nudo, la verdad, que me imagino que con dedicación y con tiempo, con paciencia, pues se irá deshaciendo. Pero ha sido un nudo que también se ha ido apretando cada día más por la situación en la que estamos.
¿Por?
Porque estamos abandonados. Aquí hasta el tercer día, esto me imagino que se habrá escuchado muchísimo, pero hasta el tercer día no vino nadie. Nadie.
¿Qué bebíais? ¿Qué comíais?
Pues lo que Marce y Justa nos ofrecieron. Su casa, hasta cena, y bueno, es algo que jamás se olvida.
¿Tú de dónde eres?
A ver, yo soy de Valencia, he vivido toda la vida en Valencia y hace 17 años me vine a vivir a Catarroja. Hace 7 años que imparto clases de yoga integral. Antes estaba en otro espacio. Y bueno, llegó el COVID. Y entonces encontré esta sala maravillosa. Y aquí llevo 3 años y medio. Y ahora pues ha llegado la Dana.
¿Quiénes son tus... No sé si la palabra es clientes.
Alumnos.
¿Tus yoguis?
Yo les digo,
¿eres?
Mis chicos, mis chicas. Sí.
¿Quiénes son?
Pues, a ver, es un público súper dispar. Mucha gente es de aquí, pero también viene muchísima gente de pueblos vecinos. Incluso viene gente de Valencia también. Entonces... Claro, ese día, pues, claro, nadie nos avisó y hubo gente que no vino, que me avisó que no venía a la clase, pues porque estaba nublado, venían andando muchos y bueno, pues el impedimento de si había lluvia y luego que ya sabemos lo que pasa en el tráfico, los que vienen en coche cuando se pone a llover.
¿Has recuperado el contacto con todos tus alumnos?
Sí, sí, por supuesto. En un momento sí, están todos.
Y una última pregunta. El yoga, la relajación.
Uh-huh.
El saber pensar, ¿os ha ayudado para esto?
Por supuesto, por supuesto. A mí me ayudó hace pues ya unos cuantos años que atravesé un proceso de enfermedad y no dudo que de nuevo nos va a sacar a flote como ya hizo y bueno.
Pues mira, en este balcón estabas hace un mes muerta de miedo.
Sí.
Y ahora, a pesar de las lagrimitas, medio sonríes.
Sí.
Que tengas suerte, Pilar.
Muchísimas gracias.
Otro de los que estaba en esta terraza, en este balcón, hace un mes, es Jesús. Estoy viendo aquí enfrente, en esta calle, unos establecimientos, Regalos Luna. Luna es otra tienda que
sí,
hay un poquito
Luna
más allá,
Clau,
que es de la familia Luna Clau.
¿Esa es tu tienda? Esa es la mía, sí, Luna Clau es mi tienda, sí.
¿A qué te dedicas?
Pues bueno, es una tienda multiservicios. En principio esto viene de mi abuelo, mi padre, y nada, yo pues ya me he ido actualizando, ¿no?, con el tiempo. Mi padre ha sido zapatero, pero bueno, como por desgracia ya el zapato se está perdiendo, yo me he ido actualizando y me he ido metiendo más en el mundo de la llave. Llave de automoción, mandos de garaje, en fin, más en la electrónica.
Servicios.
Servicios, que si hay que... Vendo cinturones, vendo carteras, vendo una amplia cantidad de plantillas, en fin.
¿Hasta dónde te llegó el agua en la tienda? Porque tu tienda está, como todas,
vale,
a pie de acera.
Ahí tengo 2 metros casi 40.
¿2,40?
2,40.
O sea, ¿al techo?
No, porque el techo lo tengo bastante alto, sí, pero 2,40. Si me hubiera pillado dentro, no sé lo que hubiera pasado. Salvé la vida gracias a mi mujer, porque me hizo una videoconferencia para que me lo creyera. Me dice: Jesús, sal de allí ya. Yo viéndolo no me lo podía creer. Me dio tiempo ir corriendo a la tienda de mi cuñado, avisarlo que cerrara ya, porque tampoco se lo creía. Y nada, fue cruzar aquí la esquina y en ese patio de ahí intentamos entrar y no nos dejaron entrar, porque entraba agua. Y digo, nos vamos a ahogar. Nos hicieron omisión de socorro, no nos dejaron entrar, porque se iba a manchar de agua el patio. Yo como pude, digo, Paco, corre, corre. Mi cuñado tiró para aquel patio que lo dejaron entrar y yo crucé esta calle a duras penas, que no se me llevó el agua, porque era todo coche. Me venían los coches, me venían los troncos, me venía todo. No sé ni cómo salvé la vida cuando esa persona no me dejó entrar.
Pues salvaste la vida por puro instinto de supervivencia.
Sí.
Y porque te llamó tu mujer, tú lo has dicho.
Sí, gracias que ese día mi mujer no vino porque... Digo, no vengas porque como va a estar la tarde, no vengas porque mi hijo se quedó solo. Digo, si se viene se va a quedar solo. Y digo, voy yo a ver si hago algo porque ese día también recibí una máquina nueva de...
Y tenías que estar.
Y no, quería doctorear y ver... Es que lo perdí también, la máquina esa. Bueno,
¿Cómo acabas en este balcón?
Acabé pues porque vi aquí la gente luchando, intentando poner un tablero para que no entrara el agua. Yo, no sé, vi a Marce, se me vio la luz. Digo, Marce, Marcelino, crucé. No sé ni cómo crucé. Y nada, y...
Y en este hall de esta casa y en este balcón, la del yoga, los chinos, Marcelino familia y tú.
Otros tres chavales más, chicos de 16, 17 años, que también le hicieron omisión de socorro. No los dejaron entrar. Están vivos de milagro. No los dejaron entrar a esos... Eran unos críos.
Oye, ¿cómo vivisteis aquí esas horas, esos días?
Muy, muy mal. Muy mal. Intentamos sacar de donde podíamos una sonrisa, una broma, tonteábamos, porque lo que es, cuando salíamos aquí no era real lo que estábamos viendo. Los coches, todos con las luces encendidas, por el cierre que hacían, claro, se encendían todas las luces, venían los coches con una velocidad. Aquí bajo decimos, pero ¿cómo puede estar esa furgoneta? Es que bajo había otra furgoneta, una furgoneta encima de otra. Era increíble. Oíamos... Y decíamos, se están metiendo los coches en el garaje de él. Oíamos, gululum, y gululum, y todo golpes, golpes, golpes. Pero lo peor de todo, perdona que te...
No, no, no.
Fue a las 3:30, esa imagen nunca se me olvidará.
3:30 de la madrugada.
Un helicóptero, no sé si era de doble hélice o lo que fuera, solamente un helicóptero, con una luz, un foco impresionante. Y nosotros decíamos, ¿aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Solamente oíamos el helicóptero y esa luz.
Una imagen de guerra.
No, sí, de guerra.
De caos total.
Sí, yo he hecho la mili, yo la hice en Canarias, sé lo que es maniobra, sé lo que es, estuve con las COES, sé lo que es. Pero esta impotencia, este miedo, no lo he tenido en mi vida.
pensando en el futuro, Jesús. Sí. Y ahora ya te quitas las lágrimas y la emoción. ¿Cuándo vas a reabrir? ¿Cuándo vas a empezar a hacer
más? Estoy en ello. Yo soy emprendedor, soy luchador.
Si es que los autónomos son superhéroes.
Por desgracia, sí.
No, es verdad.
No, pero es que estamos muy mal mirados por la sociedad, no lo sé. Aún no hemos ni cobrado ni los 5.000 euros. Miserable 5.000 euros, ni eso. Y rogando y... Es muy duro.
Pero vais a salir adelante.
Sí.
Por tu mujer, por ti, por tu
hijo. Sí, porque tengo una mujer estupenda, que es una trabajadora nata, yo soy emprendedor y estamos ahí luchando.
Ella piensa lo mismo de ti.
Y estamos ya hemos puesto la persiana, ya tenemos las luces y no vamos más rápido porque, por desgracia, no hay gente. No tenemos gente. No tenemos gente que pueda avanzar esto. Estuvimos, entre que no nos avisaron, 3 días abandonados. Mi hijo, 2 días sin beber agua. El agua que le sobró del cole, haciendo así, porque creía que no iba a beber más en su vida. Esa imagen es muy dura, muy dura. Abandonados 3 días.
Ya pasó, Jesús. Ahora tenéis que mirar en el futuro, en abrir y en que los tuyos están bien. Y la última, la última.
Perdona que te corte, no estamos bien. Tengo 4 amigos muertos.
Ya.
Tengo 4 amigos muertos. 4. Y que no sea más. Pero es que pasa. Es que no es duro, es lo siguiente. Es que esto no es duro, es más que duro. Y encima estamos aún abandonados. Estamos suplicando toda una zancadilla tras otra, todo trámites.
Jesús, en mitad de la desesperación y de toda la crítica que haces absolutamente lógica, ¿quién te ha ayudado?
Pues mira, el único que nos está ayudando aquí es el dueño de Mercadona.
¿Cómo?
Pues ha destinado 25 millones a fondo perdido para ayudas de los que han perdido casas, talleres, tiendas. Y gracias a él tengo 8.000 euros en mi cuenta para poder afrontar gastos como ahora he tenido que poner la persiana, instalación eléctrica... y lo que puedo ir haciendo. Pero gracias, el único que nos ha ayudado es Juan Rocha.
Jesús, que vais a salir para adelante.
Sí, saldremos para adelante.
Seguro que sí.
Seguro, seguro.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Qué emociones, macho, no he querido tocar.
No, ya, pero...
Llegamos a Marcelino, a Pilar, a Jesús, a su mujer en el piso. Caminamos por el barrio. En la esquina, a 100 metros, se encuentra la parroquia María, Madre de la Iglesia. Aquí se sigue repartiendo comida porque hay quien le sigue faltando muchas cosas. El párroco está fuera, pero uno de los voluntarios lleva un chaleco naranja que lleva escrito a la espalda organización. Se llama Joan, es vecino del barrio. Joan, ¿qué hacéis aquí?
Nada, aquí acogemos las necesidades más básicas de nuestros vecinos.
¿Qué son?
Que son, pues, el agua, la leche, productos de primera necesidad alimentarios, desde una pala hasta un traje de protección para las tareas de limpieza que nos hemos visto obligados a hacer. En fin, estamos haciendo un servicio, digamos, integral de acogida y de respuesta ante esta situación en la que nos hemos visto.
¿Quién compra este agua? ¿Quién dona ese agua o ese arroz o ese bastón que he visto que había por ahí uno dando un bastón?
Mira, aquí nos nutrimos de donaciones.
¿Donaciones de quién?
Donaciones de gente que se ha visto conmovida por esta situación. Aquí las instituciones no han movido un dedo, Ángel. Aquí todo lo que ves es donación privada. Donación que la gente en su medida ha querido contribuir y ayudarnos a sostenernos en medio de esta catástrofe.
¿Cuántos días llevas aquí? Hace un mes del desastre. ¿Cuántos días llevas aquí?
Aquí llevamos desde el día 3.
4 días después de la catástrofe.
4 días después. Al segundo día se limpió el templo y ya empezamos a funcionar hasta el día de hoy con lo que estás viendo.
Corrígeme si me equivoco, pero esto tiene pinta de que va a durar mucho.
Sí, esto por desgracia las necesidades no van a pasar en un plazo corto de tiempo, pero sí que nosotros tenemos que ir adecuándonos a las circunstancias. Digamos que la fase de urgencia ha pasado y ahora estamos en una fase de ir concretando la necesidad real que se va viendo. Hay mucha gente que ha perdido su casa, otra no. Yo, por ejemplo, yo soy vecino de Catarroja, yo vivo aquí a dos calles, yo no he perdido mi casa. Entonces, tengo unas necesidades diferentes a la de mis convecinos que sí que viven en la planta baja y se han visto fuera de su casa en 5 minutos.
Te iba a preguntar, ¿dime? ¿Quiénes son? Porque estoy viendo gente de raza negra, estoy viendo latinos, estoy viendo una señora con hijab musulmana, pero hay otra con hijab musulmana repartiendo con vosotros. Veo una señora con una bolsa del mercado del PSOE. Veo de todo.
Es que aquí hay de todo. Es que el agua no ha hecho acepción de personas.
Y vosotros repartiendo tampoco.
Y nosotros tampoco. Nosotros, yo soy afectado, yo soy damnificado, yo he perdido 2 vehículos, una planta baja. Pero hay personas, tengo vecinos que están mucho peor que yo. Y por eso estoy aquí. Porque yo, gracias a Dios, no tengo que preocuparme de si voy a dormir en una cama caliente esta noche. Pero mucha gente sí que se ha visto con esa preocupación. Y hemos intentado, como iglesia y como comunidad, dar esa respuesta. De que esa persona pudiera dormir en una cama caliente. De que esa persona pueda restaurar su casa. De que esa persona vea arreglada su instalación eléctrica. De que tenga una nevera donde poner los alimentos a partir de ahora.
Joan, desde esta cola, desde esta parroquia, pide.
Pedimos únicamente que no se nos olvide. Que el tiempo no sea una excusa para hacer borrón y cuenta nueva. El tiempo ha pasado, mañana un mes, pero la necesidad sigue existiendo. Sigue habiendo personas en una situación ya de por sí complicada y que ahora es mucho más agravada por todo lo sucedido. Solo pedimos que no se nos olvide, que seguimos aquí, que necesitamos comer todos los días, que necesitamos vestirnos, que necesitamos una ducha caliente. Solo eso, que no se nos olvide. Yo creo que no pedir más sería, podría llegar a ser hasta frívolo.
Pues para eso estamos, para no olvidarlo. Gracias, Joan.
A ti.
Me encuentro a Miquel en la puerta de esta parroquia, María, madre de la iglesia, y me cuenta cómo hace un mes le arrastró el agua, pero por suerte, en un parquecillo de skate que hay por ahí, pudo salvar la vida y, ojo, la de sus 4 hijos. Pero me cuenta Miquel una cosa, que por eso me he parado con él, una cosa preciosa, y es cómo han dado de comer los de la mezquita, los de la parroquia, los de la parroquia, los de la mezquita, los peruanos a los negros, los musulmanes a la familia de Miquel. ¿Cómo ha sido eso, macho?
Pues ha sido impresionante, ¿no? Porque en los primeros días ha habido mucho caos, es cierto, pero hemos visto también cómo la fuerza de la Dana de verdad se ha llevado, ha arrastrado diferencias, ha borrado, el agua ha borrado las líneas imaginarias que nos hemos hecho siempre, ¿no? Y hemos sido personas a una, todos a una, Y sin mirar nada más, ¿no? La necesidad, la empatía con el otro, con el sufrimiento del otro.
Me contabas lo de la mezquita.
Sí, yo tengo una mezquita abajo de casa, ¿no? Y pues lo normal, no soy más extraño, también me culpo, no tengo que ser hipócrita de que he tenido mis diferencias internas, claro.
Pensabas estos aquí y tal, yo,
sí,
lo de siempre.
Lo de siempre, ¿no? El fallo.
¿Y ahora?
Ese.
¿Y este mes?
Es que ha tumbado para siempre esto, porque somos hermanos ya. Hablo con el imán Abdesamad, que es espectacular, tanto en la parroquia aquí con José Vicente, en la mía con Ramón, con Vicente Carrascosa, yo que sé, todos a una, han hecho, de verdad, hemos sido uno.
En esta cola de la parroquia estoy viendo a mucha gente de Catarroja, de todas las edades, estoy viendo gente de raza negra, estoy viendo latinos, estoy viendo una musulmana con el hijab repartiendo botellas de agua.
Eso es.
¿Cómo mola?
Eso es. Y tendrías que haber visto cómo también han venido, han estado cocinando fuera. Y los musulmanes con nosotros. Es que me emociona de verdad, ¿no? Porque Hay lo que te decía, que ha traído también cosas muy bonitas, lo de las familias reconciliándose después de 20 años, vecinos que ya han roto todas esas rencillas, ¿no? O sea,
pues Miquel, dentro del drama y de la tragedia, me quedo con ese mensaje. Te vas por lo menos satisfecho con el ser humano.
Muchísimo. Y reconciliado.
Claro que sí. Gracias, Miquel.
A ti. Nada.
La verdad es que este lugar es un sitio increíble porque tenemos por un lado a la gente de la parroquia, en la otra esquina hay unos voluntarios sirviendo bebida caliente para los soldados que aún están limpiando fango y lodo de las alcantarillas, policías locales de Aragón se mezclan con bomberos del Infoca, andaluces. Un mes después se ha hecho mucho, pero aquí quedan años por hacer. Paseando por Catarroja, entre la calle Almería y la Rambleta, está la parroquia María Madre de la Iglesia. Hay una cola de vecinos de todas las edades, de muchos países, y de aquí, de Catarroja, como Iván, que es un amigo, digo amigo porque es oyente, y sinceramente uno está aquí y se siente como en casa. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces aquí?
Pues esperando la cola para recoger algo de alimentos.
¿Qué te dan?
Tú traes la lista de casa y te dan lo que ellos te pueden dar. Te dan alimentos básicos como arroz, atún, hoy están dando carne, el producto de limpieza.
Agua.
Agua.
Agua embotellada.
Agua embotellada.
¿Eso
leche.
¿Sigue siendo fundamental lo del agua?
Por supuesto, claro, sí.
Porque tú en tu calle tienes grifo, tienes agua.
Sí, pero el agua que sale del grifo está muy mal, está muy mala. No es como cuando antes de pasar todo eso que ha pasado.
¿Tú a qué te dedicas?
Yo soy conserje en un colegio de curas, en la Facultad de Teología.
¿El colegio está abierto y la facultad está abierta?
Sí.
¿Y puedes seguir trabajando?
Sí, puedo seguir trabajando, sí. Pero ahora tuve un accidente que me caí y estoy un poquito mal de la espalda. Y estoy de baja ahora.
Te lo digo porque cuando uno piensa en estas colas para conseguir alimentos y demás, piensa aquí vendrá la gente más desfavorecida, más tal. Aquí venís de todo.
Viene de todo el mundo. Gente, yo conozco gente de mucho dinero de Catarroja y vienen a pedir. Porque es que, claro, mucha gente ha perdido todo. Bueno, el 90% de personas de Catarroja han perdido todo. Todo, porque la mitad de esta zona son casas bajas.
¿Y tú tienes la suerte de que trabajas fuera?
Yo trabajo en Valencia.
¿Y que tenga aquí una tienda?
Bueno, que tenga aquí una tienda, pues hay el 90% casi han perdido todo, no les queda nada.
Oye, en tu lista de la compra de hoy,
sí.
¿Qué traes?
Pues mira, he pedido atún, tomate, productos de limpieza como fregasuelos, lejía. He pedido pasta, yo tengo mi pareja que tiene dos chiquillos, y he pedido galletas, a ver si podía conseguir un puzzle, porque ellos están locos con los puzzles, pero no hay. Y yo ahora mismo, pues yo cobro muy poquito, mi sueldo es muy bajo, y no tengo para ir a Mercadona, por ejemplo, como me gustaría ir a comprar cosas que necesito, la verdad. Porque claro, aquí no te dan carne, dan hoy, por ejemplo, sí han dado una bolsita de carne congelada, pero normalmente no dan eso.
Dan lo que les llega a ellos.
Los que les llega a ellos, claro, que ya bastante. Por lo menos ellos ayudan a la gente del pueblo.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Los hijos de tu... 23
y... Los locos de los puzzles, ¿qué edad tienen?
23 y el nano que tiene 16. Pero está loco con los puzzles, loco.
Vale, ahora hablamos. Vale. Ahora hablamos. Gracias, Iván.
A ti.
Un mes después de la catástrofe, yo me quedo con una frase. No nos olvidéis. La imagen sigue siendo muy complicada, esto les queda años de trabajo, pero solo piden una cosa. No nos olvidemos de Valencia. Como todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo ata Luis del Val. Hoy, nosotros por lo menos con un nudo en la garganta. Maestro, buenas noches.
Buenas noches, yo también lo tengo. Esta tarde, fíjate, me ha llamado Pedro Ruiz para pedirme que afloje la cartera y compre varias entradas para el día 16 de enero, jueves, porque va a presentar su espectáculo en el Ateneo de Madrid y el total de la recaudación irá destinado a los damnificados de Valencia. Contrasta esta urdimbre social de iniciativas con la parsimonia de la burocracia, la pachorra administrativa, porque hay miles de personas a las que un mes después no les han llegado ni siquiera aquellos 5.000 euros prometidos y repetidos tantas veces. Si los bomberos españoles se comportaran como algunos políticos, este país estaría cubierto por una espesa capa de ceniza, tanto la península como las islas, porque llegarían los bomberos dos días después de declararse el incendio, anunciarían los camiones cisterna que iban a enviar y los kilómetros de mangueras que lucharían contra el fuego, se darían media vuelta, se marcharían a casa a dormir, mientras las llamas lo abrasarían todo. Llega el político de Madrid o de Valencia, anuncia los millones de euros en ayudas económicas que se van a repartir como si fuera Papá Noel. Se marcha, y al pobre ciudadano, que se ha quedado sin casa, sin tienda, sin coche y, en el peor de los casos, sin un familiar que se ha muerto, le dicen que llame a este teléfono. En ese teléfono que acuda otro. Y ya solo falta que se resuciten las pólizas y las instancias y el sello entintado. Lentos e irresponsables políticos, ese entusiasmo satisfactorio que ponéis al anunciar el dinero que va a llegar, aplicarlo a la organización del reparto, porque son personas que se ven obligadas a vivir de la caridad. No les condenéis al vuelva usted mañana de Larra de la primera mitad del siglo XIX, que son seres humanos del siglo XXI, joder, perdón. Es que no son estafadores, sino víctimas que lo necesitan para subsistir y que ya solo les faltaría que, además de lo que han sufrido, los llevéis a la desesperación.
Es curioso porque están desesperados.
Hombre, es que...
Pero también, Luis, están esperanzados. Son valencianos, bien, esta gente sale para adelante,
Estoy seguro de que sí.
Seguro que sí. Gracias, maestro.
Un abrazo.
Adiós.